Muy buenas tardes, les saludo a nombre de todo el equipo y le doy a usted la bienvenida con mi agradecimiento por su escucha, por su participación en este espacio. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo en materia nacional? Nuevamente sin acuerdos, tras el diálogo entre la CENTE y autoridades federales, el magisterio anuncia que continuará con su paro laboral y plantón en el Zócalo capitalino. Un éxito la elección judicial, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque solo haya votado uno de cada 10 mexicanos.
Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces.
Registra 60% de avance el conteo de votos para ministros de la Suprema Corte. Suman más de 2.000 muertos por la guerra entre los chapitos y los mayos en Sinaloa, revelan cifras oficiales. Muere el alcalde de Metlatónoc, Guerrero, Isaías Rojas Ramírez, por las heridas que sufrió tras el ataque a balazos del que fue víctima el pasado miércoles junto con su esposa. La Fiscalía de Michoacán obtuvo un fallo condenatorio en contra de 7 expolicías municipales por la desaparición forzada de un empresario. Muere a los 91 años de edad la bailarina, coreógrafa y académica mexicana Nieves Paniagua Ruiz, fundadora de la Compañía Nacional de Danza Folclórica. Los teléfonos en cabina están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, para que usted, si tiene la intención de comunicarse con nosotros, pues aquí esperamos entonces precisamente sus mensajes. Y bueno, lamentablemente, tras más de 4 horas de diálogo con autoridades federales, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron sin acuerdos de la mesa de negociación reinstalada en las instalaciones de la SEGOP en la Ciudad de México. Los profesores disidentes acusaron al gobierno de cerrazón ante su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE de 2007. Ante la falta de avances, el magisterio anunció que continuará con el paro laboral y el plantón en el Zócalo capitalino, que mantiene desde el pasado 15 de mayo, y que ciertamente tiene a los habitantes de la Ciudad de México, en algunas zonas muy en específico, particularmente hartos. Además, los miembros de la CENTE reiteraron su demanda de diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. No han quitado el dedo del renglón los maestros en ese sentido de tener, pues ahora sí que un cara a cara con la presidenta de la República, aunque pues ella ya lo ha manifestado que pues estas actitudes que ha tomado la CENTE no son precisamente de su agrado y que pues ahora sí que así ella no juega. Y saludo a mi compañero en la línea telefónica, Marc Hernández, porque se está urgiendo a aprobar la reforma en transparencia. Marc, ahora que pues ya prácticamente nos vamos a quedar sin el ITEI, es decir, el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente los saludo a ti y a toda la audiencia. Recordemos que el caso de la reforma en materia de transparencia, pues también es un tema a nivel nacional que surgió cuando se avaló la desaparición del INAI y pues al ser reforma constitucional se tiene que pues homologar, digamos así, en todos los estados. Y por lo tanto, pues establece que, al igual que la desaparición del INAI, se tienen que desaparecer pues los organismos de transparencia estatales. Y en este caso, pues la fecha vence en las próximas semanas, los próximos días, a mediados del mes de junio, recordémoslo. Por lo tanto, la vigencia del PAN en Jalisco, como ya mencionabas, justamente hace un llamado para aprobar la reforma en esta materia, para armonizar esta legislación con la federal. Esto debido pues a la pronta desaparición, insisto, los próximos días, a mediados de junio, el 15 de junio, fecha límite, del ITEI, del Instituto de Transparencia y Datos Personales. Al respecto, Claudia Murguía, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, advierte que si no se aprueba dicha reforma en estos días, conforme a la fecha límite, pues las atribuciones actuales del ITEI pues van a ser asumidas por la Contraloría del Estado y las Contralorías Municipales, tal como se establece pues en la reforma federal. Recordemos que pues esto fue lo que se planteó desde que se aprobó y se propuso justamente. Escuchemos lo que dijo Claudio Murguía al respecto.
Pues van a pasar las atribuciones a la Contraloría del Estado y a las Contralorías Municipales y tendrá que liquidarse el Instituto. esta reforma, muy distinto a lo que fue la reforma judicial, que este Congreso tampoco respetó los términos, el Poder Judicial en el Estado de Jalisco sigue funcionando porque su marco normativo le permite seguir funcionando. En el caso del ITEI, no.
Ahí está lo que dijo Claudia Murguía al respecto, quien además agregó que no hay consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias dentro del Congreso del Estado, por lo cual pues no se ha logrado la aprobación justo de esta reforma. Por ejemplo, hay una iniciativa propuesta por legisladores del PAN que plantean mantener un organismo autónomo de transparencia. En cambio, pues la propuesta que ha presentado la bancada de Morena, pues simplemente plantea replicar el modelo federal y, como ya les comentaba, que pasen o que hagan el pase de del ITEI, de las funciones del ITEI, las atribuciones que tiene, a la Contraloría del Estado, para que pues esta dependencia estatal pues mantenga el control del tema del acceso a la información. Recordemos que a nivel federal se creó la Secretaría Anticorrupción justamente para que pues asuman las funciones que tenía el ya extinto INAI, y en el caso de los estados pues serían las, en este caso la Contraloría. Básicamente, al igual que esta Secretaría Anticorrupción, la Contraloría del Estado pues es dependiente del gobierno estatal, del Ejecutivo Estatal en este caso, por lo tanto pues no, como tal, pues no es autónoma, al igual que a nivel federal, algo que sí caracterizó tanto al ITEI como al INAI, y por lo tanto, pues también está esta problemática, señalando la diputada que pues la Contraloría justamente pues depende del gobierno del Estado, y en el caso de las Contralorías Municipales, pues también dependen de los municipios. Por lo tanto, pues ahí el dilema de si plantean la creación de un nuevo instituto de transparencia que sea autónomo, o simplemente pues replican el modelo federal en la que pues hay una dependencia que concentra el acceso a la información, pero que sea dependiente del gobierno. Insisto, será en los próximos días cuando se deba determinar pues estas decisiones. Por lo pronto, también aprovechó la diputada para criticar a la bancada de Movimiento Ciudadano, recordemos que es la mayoritaria, los cuales pues señaló incluso al gobernador Pablo Lemus de no haberse pronunciado en gran medida a este respecto y de haber evitado pues el tema de la discusión. Mi reporte, Mercedes.
Los regañó, pues.
Prácticamente, hay que recordar que si bien mantenían, digamos, o se esperaba que mantuvieran un idilio, relación o alianza como tal, si bien en algunas decisiones en el Congreso sí se han manifestado, pues el PAN ha sido algo crítico justo con las decisiones que ha tomado pues tanto la bancada de Movimiento Ciudadano como incluso el mismo gobernador, aunque hay que ser claro, son pocas las decisiones que han cuestionado del mandatario estatal.
Hacía mucho que no escuchaba la palabra idilio. Marc, gracias por traerla, es bonita esa palabra. Lástima que no siga su idilio, pues.
Bueno, igual, insisto, algunas decisiones del Congreso del Estado se han mantenido. Por ejemplo, el tema de rechazar algunos exhortos que han sugerido Morena en el Congreso del Estado, pero pues hay que esperar porque esta es una de las reformas más importantes, tanto la reforma judicial en el Estado como la reforma en materia de transparencia, son dos de las más importantes que se debe de aprobar en el Congreso de Jalisco.
Gracias, Marc Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que descanses, que estés muy bien. Vamos a la pausa. Es momento de la información de inseguridad con mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, de nueva cuenta, bienvenido a estos micrófonos.
Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues les voy a compartir a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a comenzar platicándoles con ese atraco que terminó con una mujer herida. La zona metropolitana de Guadalajara no cesa en estos asaltos donde las víctimas resultan lesionadas principalmente por producir de arma de fuego. Esto ocurrió durante la noche de ayer en pleno corazón de la colonia de San Joaquín, en el municipio de Guadalajara. Una mujer de 76 años de edad, propietaria de una nevería que está ubicada sobre la calle Presa Estribón, bueno, pues fue sorprendida por sujetos en una hora bastante concurrida. Esto no fue impedimento para que los ladrones ingresaran haciéndose pasar como clientes y le exigieran de un momento a otro la venta del día, apuntándola con un arma de fuego en la cabeza. La mujer, según refieren autoridades, entró en pánico, entró en shock, ya no supo cómo reaccionar y los ladrones, al no conseguir el botín, pues finalmente le dispararon con una bala que le atravesó el pie. Ella fue llevada por su familia y conocidos hasta el puesto de socorros más cercano. Por fortuna se reportó en estado estable de salud, pero los delincuentes pues no se sabe ya absolutamente nada. La fiscalía ya indaga este hecho. Y luego comentarles también, hablábamos hace un ratito, Mercedes, de la carretera Chapala, y es que esta importante vía pues no deja de dar noticia mortal. Durante la madrugada de hoy, un joven de aproximadamente 30 años, en aparente situación de indigencia, murió arrollado, según testigos, por el conductor de un taxi, el cual detuvo su marcha y al ver que el joven pues ya estaba muerto con lesiones gravísimas, decidió subir al carro y escapar con rumbo hacia el aeropuerto. Este joven sufrió una fractura severa de columna, piernas, cráneo, en fin, múltiples heridas que pues le causaron la muerte prácticamente de manera fulminante. Lastimosamente, Mercedes, bueno, pues este joven fue embestido por el taxi justo debajo de un puente peatonal a la altura de la colonia Las Pintitas en el municipio del Salto. Luego también comentarte que hoy también hubo hechos relevantes en el fraccionamiento Quintas del Valle, en Tlajumulco de Zúñiga. Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado muerto con un impacto de bala en el tórax. Los primeros reportes que se recibían al 911 indicaban primero de haber escuchado disparos y luego ver sobre la calle tirado a este joven pidiendo ayuda. Quienes llegaron primero, curiosamente, primero que los policías municipales, fueron policías del estado. Localizaron al joven pues ya inerte y cuando llegan paramédicos confirman que lamentablemente ya había perdido la vida. Insisto, una lesión en el tórax provocada por un arma de fuego fue lo que le arrebató la vida. De los asesinos, pues tampoco aquí hay dato alguno. Y finalmente comentarte que también las agresiones en contra de mujeres pues siguen su curso. Hoy por la tarde, una mujer de la cual autoridades no precisaron mayores detalles, ni edad, ni media afiliación, pero esta circulaba a bordo de una camioneta de reciente modelo por la avenida López Mateos a su cruce con el camino antiguo a San Isidro Mazatepec, ahí en Tlajomulco, fue asesinada a tiros a bordo de esta unidad por sujetos que se sabe escaparían a bordo de una motocicleta luego de dispararle por la ventanilla. La mujer muere al instante y termina impactada con su camioneta en la parte posterior de un Thornton, y es así como se genera la movilización. Primero se hablaba de un choque, ya después se confirma que la mujer no contaba con signos vitales, y con la inspección de paramédicos se supo que pues la causa no fue choque, sino disparos que le propinaron principalmente a la altura de la cabeza. Parte, Mercedes, de lo más importante en materia de seguridad.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Habitantes de Ajijic denunciaron recientemente la repentina aparición de cientos de pescados o de peces muertos a las orillas del lago de Chapala, luego de que el fenómeno fue videograbado a la altura del barrio de las Seis Esquinas. Aunque la zona ya luce despejada gracias a aves como las garzas, que pues obviamente se han alimentado de estos peces, los pobladores aseguran que la muerte masiva de los mismos fue provocada por los respiraderos del sistema de drenaje que con frecuencia descargan aguas negras directamente en el lago. Vamos a escuchar.
Pues aquí más es el drenaje, porque es lo único que aquí no hay fábricas para que digan que están arrojando químicos o algo. Aquí esta parte son puros los del drenaje. Del muelle así está otro cuadro igual a este, y a veces también de ahí se tira el agua. Pero ya con esto como que ya da miedo también este comer, ¿eh? Porque en sí ya ve que cuando se mueren los peces es por algún químico o algo que ellos también comieron y pues por eso mueren.
Pues sí, al comer animales que inclusive traen una alta carga de adrenalina, sobre todo cuando las matanzas son muy crueles, toda esa adrenalina se queda impregnada en la carne, y eso es lo que la gente se come. Pescadores locales señalaron que este problema es recurrente y el agua contaminada ha causado irritaciones en la piel de niños que se bañan en el lago. La comunidad exige atención urgente de las autoridades, ya que hasta el momento ni el gobierno municipal de Chapala ni la Secretaría del Medio Ambiente han emitido una postura. Pues ojalá que, pues que ya no se tarden, ¿no? Es parte de lo que tienen que hacer, dar respuesta precisamente a los pobladores. Y ya que estamos hablando de, pues de aguas negras, de contaminación, no solamente en el lago de Chapala se da, sino que también habitantes, en este caso de la calle González Gallo, en la colonia Balcones de la Cantera en Zapopan, denunciaron una fuga de aguas negras que ha persistido de manera intermitente durante meses. Y lo mismo, la autoridad sabe, porque no han tenido una solución definitiva precisamente por parte de quien debería de apoyarles, que es la, pues, las autoridades. Vamos a escuchar a Maite Pérez, que es una vecina afectada. Vamos a escuchar a Maite Pérez.
Ya hemos metido escritos para que nos cambiaran los tubos. Sí, sí nos cambian los tubos, 5 metros o 4 metros, nada más, es lo único que nos cambian. Pero pues esa no es la solución. La solución es de que arreglen todos los tubos como debe de ser, no nomás en pedacitos. Yo aquí tengo muchos niños en los cuales seguidos se enferman de ronchas porque andan pisando esa agua sucia. Pues es agua de drenaje.
Imagínese usted, agua de drenaje. Según los vecinos, recientemente se corrigió la situación en la zona de Tabachines, pero la descarga fue redirigida hacia su calle, lo que ha provocado un fuerte olor que calificaron como insoportable, por lo que exigen una solución integral y urgente por su salud y calidad de vida. Pues ahí entonces, a las autoridades este llamado en la colonia Balcones de la Cantera en Zapopan. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, Moreira acusa a Noroña de esconder reforma en materia de minisalarios. A ver, cuéntanos cómo está esto.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que esa reforma ya fue aprobada en ambas cámaras, ya pasó por los congresos estatales y falta solamente que se haga la declaración de constitucionalidad, y eso le correspondería al Senado de la República. Solo que dice Rubén Moreira, en el gobierno de la República no hay dinero para que apoyen o para que implementen esa reforma, y entonces pues la están frenando. Y lo que hace Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, es acusar a Noroña, que está en la otra cámara y que es el presidente del Senado de la República, de no querer o de mantenerla congelada.
El señor Noroña van, no sé, 2 meses o 3, que tiene escondidos en un cajón la reforma del poder, la reforma del salario mínimo profesional, que ya debe haber sido, la es una declaratoria, él la tiene escondida. Esa declaratoria basta con que la haga. Y ahí va el aumento a los salarios mínimos más allá de la inflación. Son enemigos del pueblo.
Esto lo sabrá la CESU.
Pues debería de saber. Son sus aliados históricos y se movieron el día que ellos les dijeron. O sea, la gente no puede estar pensando nada más en dejar beneficios directos para ellos, sino para todas las maestras y los maestros. Pero no solamente eso, casi los policías de este país duplicarían su sueldo si entra en vigor esa reforma constitucional que tiene escondida en Araña, que nos han dicho varios de Morena, no hay dinero, por eso no la publican.
Senador, el...
Pues ahí está justamente el... coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, con esta acusación, y no es la primera vez que lo hace. Lleva ya varias semanas diciendo que Noroña tiene congelada esta declaratoria, y como ya estamos en receso, en periodo de vacaciones, pues quién sabe cuándo la dé a conocer, pero se supone que habrá al menos 2 periodos extraordinarios en el Congreso de la Unión. Ahí habría la oportunidad de hacer la declaratoria de esta reforma constitucional. Mercedes, mi reporte.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Hay participación de nuestra gentil audiencia. Irma comenta, el gobernador Lemus, en vez de estar gastando en sus carros carísimos, que nos dé la tarjeta de Yo Jalisco, porque es un relajo. Bueno, pues se hizo hoy otra entrega del Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Hoy autoridades estatales entregaron, de hecho, Irma, 5,000 tarjetas electrónicas de apoyo al transporte público para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres que son sostén del hogar, de acuerdo a los... pues son estos grupos los que están involucrados en este programa. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social destacó que este subsidio busca aliviar el impacto del gasto en transporte público, lo que permite a las familias destinar esos recursos a otras necesidades básicas. Pero hoy entregaron 5,000. No sé si ya le llamaron a usted para decirle si es beneficiaria. Alfonso Vázquez dice, en la casilla que me tocó votar a las 4 de la tarde habían votado 4 personas. qué porcentaje de la población real pudo haber ido a votar, porque el grueso de todas las casillas había más funcionarios que votantes. ¿Podemos calificar como fracaso la elección? Jorge Reyes dice, Dos Bocas, Tren Maya y esta elección son una muestra del fracaso de la 4T. ¿Cuál transformación habría? Algunas casillas donde nadie... ¿Qué? Había casillas donde nadie votó. Pues ahora sí que hubo de todo. Yo a la que fui, cuando yo llegué a ver una persona, cuando estaba yo votando, de hecho, llegó otra persona, llegó un señor, me acuerdo, y cuando yo salí, llegó otra persona. Digamos que en el tiempo que yo estuve ahí en la casilla, fuimos entonces la que estaba, dos, tres, pues cuatro personas en ese inter, y yo veía las pacas de hojas, ¿no?, de las boletas. Decía, Dios mío, ¿cuántas boletas se van a quedar? Y pensaba en los árboles. Ese pensamiento me vino. Dije, válgame Dios, ¿cuántos árboles talados para que se desperdicie así ese papel? En otras participaciones, rápidamente, nos dice, no hubo independencia de candidatos por mencionar alguno. Juan Alberto Aldeco, sobrino de Javier Guízar, jefe jurídico de Zagarpa, por cerca de 10 años se postuló y obviamente estaba en los acordeones que distribuyó Morena. Buenas tardes. Hay que ver los motivos reales del por qué la mayoría no votó. Hubo mucha campaña negra en contra de la votación. Poca difusión a la gente de la importancia de los puestos. Dios nos ampare y esperemos que los que votamos hayamos elegido los mejores perfiles, dice Oscar Montaño. E insiste en que hubo más difusión negativa que positiva de la elección. Y una más. Saludos, yo no pertenezco a ningún partido. Y sí hay información del mal registro de los magistrados desde su tómbola y están los que Morena impuso. No debieron involucrarnos. Deberían votar solo maestros de derecho, notarios, abogados y si acaso estudiantes de derecho. Bueno, hay más participación, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No pellizques a Gerardo.
Un sueñito, ¿por qué?
Me dice, ¡ay! Socio, ¿cómo estás?
Buenas Muy bien, noches. Meche.
Manuel Trujillo Soriano.
Mercedes Altamirano Bolívar. Uh-huh. Yo no quería hacer alusión hoy a cierta admiración que tú tienes por ahí en tu corazón hacia un equipo de fútbol, pero es necesario, porque fue monumental el fracaso de las Águilas en este semestre. Y fueron tres, ya lo predijo el mismo Jardine, 3-3-3.
Fíjate, Huicho que no depositó. Yo vuelvo a lo mismo, fue Huicho.
Pero se les falló, así que el depósito en varias ocasiones. Allí.
Sí, no, tengo que hablar seriamente con Huicho sobre eso. Fue el depósito, no fue otra cosa, ¿eh? O sea... No fue otra cosa más que el depósito. Perfecto. Llega el depósito, el América gana. Y todo solucionado.
Está bien. Entendible.
Ahí te dejo.
Gracias, Meche. Y bueno, por cierto, vamos a iniciar con tema del América. ¿Qué le parece? Porque a pesar de que tiene contrato con el América, el futbolista uruguayo Brian Rodríguez reconoció que podría salir de las Águilas para ir a jugar al Inter Miami de la MLS. Así lo dijo y aquí lo vamos a escuchar. Es Brian Rodríguez.
Real el interés de Miami. Tuve el honor de hablar con Luis Suárez y me contó bien el club, me habló muy bien del club, así que es una cercanía, creo que bueno, se puede dar. Hay ofertas también de España, vamos a ver, vamos a analizar. Yo prefiero España, obviamente, pero bueno, ¿quién no quisiera jugar con Luis Suárez, Messi? Entonces también está ese sueño grande y creo que estoy en una posición de poder elegir.
En una posición de poder elegir, y él mismo lo está reconociendo, entonces Brian Rodríguez podría tener pie y medio fuera de las Águilas. Vamos a ver si se concretan, porque insisto, tiene contrato firmado con el equipo de Cuapa. Después del fracaso monumental de el América en el último semestre, pues se vislumbra una sacudida en el plantel de las Águilas. Los jugadores Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, campeones con Toluca en la Liga MX, ya se incorporaron hoy a la concentración de la selección mexicana de fútbol que dirige Javier Aguirre. De Europa llegaron Johan Vázquez y Santiago "El Chaquito" Jiménez, procedentes de la Serie A de Italia, para sumarse así a Raúl Jiménez, Julián Araujo, Luis Chávez, César Huerta "El Chino", Orbelín Pineda y Mateo Chávez. De cara a los partidos amistosos del próximo sábado contra Suiza y tres días después frente a Turquía. El Pachuca anunció esta tarde al volante del Necaxa Agustín Palavecino como su refuerzo para el Mundial de Clubes que se va a celebrar a partir del 14 de este mes en los Estados Unidos. El argentino se suma al mediocampista brasileño Robert Kennedy y al lateral de las Chivas José Castillo. Los tuzos, que ya dirige Jaime Jimmy Lozano desde la semana pasada, debutarán en el Mundial de Clubes el 18 de junio frente al Salzburgo. Luego de ser operado de una lesión en el tendón de Aquiles, el futbolista croata del Manchester City, Mateo Kovacic, se perderá el Mundial de Clubes de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. El mediocampista estará de baja durante los próximos tres meses y se pasará el verano en rehabilitación, informó el propio club, el Manchester City. Y el Atlético de Madrid anunció el día de hoy la renovación de contrato del delantero Antoine Griezmann por un año más, del 30 de junio del 2026 al mismo día pero del 2027. El atacante francés es el máximo goleador en la historia del club colchonero, con 197 goles en 442 partidos que ha disputado con este equipo en todas las competencias en sus dos etapas en el equipo rojiblanco. El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, avanzó hoy a los cuartos de final del Roland Garros de París tras derrotar al ruso Andrei Rublev en tres sets, y en la siguiente ronda se enfrentará al kazajo Alexander Bublik. Por su parte, el serbio Novak Djokovic consiguió su victoria número 100 en el Grand Slam parisino al derrotar en tres sets al británico Cameron Norrie y disputará por 19ª ocasión en su carrera los cuartos de final, ahora ante el alemán Alexander Zverev. En femenil, la sorpresa del día fue la eliminación de Jessica Pegula, número 3 del mundo. Cayó ante la francesa Loïse Boisson en tres sets, mientras que la estadounidense Coco Gauff se clasificó a los cuartos de final por quinta edición consecutiva, al vencer por 6-0 y 7-5 a la rusa Yekaterina Alexandrova. Vamos ahora a la información del fútbol americano de la NFL, y es que el centro de los Leones de Detroit, Frank Ragnow, renunció, o mejor dicho, más que renunciar, anunció su retiro de la NFL luego de 7 temporadas. El 4 veces seleccionado del Pro Bowl de 29 años de edad indicó en sus redes sociales que ha intentado convencerse a sí mismo de que se siente lo suficientemente bien como para jugar, pero que realmente no es así. Tengo que escuchar a mi cuerpo, me he dado cuenta de que mi trayectoria en el fútbol americano ha llegado a su fin y me retiro oficialmente de la NFL, indicó en su despedida. Entre otras, este jugador, Frank Ragnow, sufrió una fractura de garganta prácticamente, de los problemas serios que llegó a tener. No muchas temporadas, apenas 7 temporadas en el fútbol americano de la NFL, y bueno, pues ya se retira Frank Ragnow. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos con más participación de usted, la que siempre agradezco. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a su disposición en el 33 11 55 19 62. Don Arturo Alonso nos dice: Idilio, es un tema de Willy Colón muy movidito y muy uyuyuy y ayayay. Muy bien, don Arturo. Es que hacía mucho que no escuchaba la palabra idilio y la mencionó mi compañero Marco Hernández hablando del Congreso, ¿no? El idilio que pretende entender Morena y Movimiento Ciudadano como para sacar ahí de la mejor manera posible las cuestiones legislativas, y se lo decía yo a Marco, hacía mucho que no escuchaba la palabra. Y bueno, creo que la canción tampoco, don Arturo, así es de que saliendo ahí la pondré. Nos dicen, soy Jesús F. Dice doña Claudia, la presidenta, que con tan pocos votantes fue muy buena la elección. ¿A qué cantidad de votos se le llamaría una pésima elección? También por aquí nos dicen, soy el ingeniero Sergio Quesada. Yo sí voté, pero el 50% de la familia y vecinos no votaron por no usar internet o no hacer búsqueda o porque las 30 casillas a llenar les pareció muy cansado, y más en domingo. La reforma judicial es urgente para los que sí hemos visitado juzgados, pero deben ser más sencillas, claras y didácticas. Sí, totalmente de acuerdo con usted en esta última parte, ingeniero. Creo que no sé si la comparación valga. Es como si nos hubieran mandado a correr 30 kilómetros cuando apenas hemos entrenado para, no sé, para 10 kilómetros. Me parece que sí faltaba mucha, mucha información para poder ahora sí llegar con más conciencia a la elección o a la votación. Pili García de Alba, muchas gracias, Pili. Te mando un fuerte abrazo. También por aquí, muchas gracias por su comentario a Berta Peña. Gracias, Berta, es usted muy amable. ¿Qué más tengo por...? Ay, se queda atorado esto aquí. Nos dicen, buenas tardes, la Contraloría debe de preocuparse por el buen servicio a los ciudadanos. Esa es su verdadera función y no hacerle a ver qué fallas le encuentra. De antemano sabemos que en la administración de Enrique Alfaro nada más saquearon las arcas al CIAPA. Eso es mucho más importante que andar encontrando los defectos, dice Trinidad Arriaga y añade. Además, la Contraloría actúa a modo y forma, como lo ordena el gobernador. Eso no es disciplina jurídica. En otros comentarios, para votar de la manera más adecuada posible era necesario conocer la diferencia entre ser juez, ministro y magistrado, sin olvidar que estos últimos tienen varias ramificaciones, las cuales obviamente también debieron ser estudiadas, y la diferencia entre las propuestas involucradas, todas. ¿Cuántos de los votantes hicieron este trabajo de investigación? Que alguien le explique a la señora Claudia qué cantidad, a ver, qué cantidad y calidad no son sinónimos, dice Juan Calderón. No inventes, Meche, ¿a poco votaste? Soy Javier Larios. No inventes, Javier, ¿a poco no votaste? Sí, digo, es que, a ver, ¿cómo puedo yo venir a decirle a usted algo que yo no experimenté y más en una profesión que tengo yo? Hay que ir a ver, hay que ir a sondear, hay que ir a preguntar, ¿no? No nada más sentarme aquí, pues yo creo que... No, ¿me explico? Entonces, yo creo que hay que estar ahí en el terreno de juego, como se dice. Hola, a mí no me han llamado del programa Yo Jalisco y según sí soy beneficiada, lo chequé en la página. Entonces, no tardarán en llamarle. Eso espero yo, pero en eso están. Te saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Oye, jaja, lo que no has dicho es que cuando tú estuviste en la casilla, llegaron 4 personas, pero porque era tu casa y era la presidenta de la casilla, jajaja. Ja, ja. No, en mi casa no hubo votaciones, definitivamente no. Mi mamá es la que dice algo y yo ya, no tengo que votar, nomás sigo órdenes. Bueno, muchas gracias también por aquí a Juan Ramiro Ruiz. Gracias también, señor Ruiz, por sus comentarios, es usted muy gentil. Y bueno, vamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿Es usted ciclista? Bueno, ¿o se acaba de incorporar al ciclismo como una forma de transporte? Pues entonces es parte de la estadística. Crecen los ciclistas en México. Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo.
Actualmente es una herramienta cuyo uso va más allá del ejercicio o la diversión. Es una herramienta que se ha convertido en un medio de transporte cada vez más utilizado. Es una herramienta que se traduce en beneficios económicos a la salud y al medio ambiente. Pese a su popularidad, aún enfrenta grandes retos, pero lo cierto es que crece el número de usuarios, crece su visibilidad y también la infraestructura pensada en ella. Este 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. Con esta conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas busca llamar la atención sobre los beneficios de utilizar este medio de transporte. Su uso contribuye a un aire más limpio, menos embotellamientos vehiculares y, sobre todo, el fomento de la salud. La apuesta es un medio de transporte sostenible. En entrevista con 10 Noticias, José Bermúdez habla sobre los beneficios de andar en bicicleta.
Bueno, Pues sobre todo para transportarse la economía y el tiempo, y además como resultado tu condición física, ¿no? Es un ejercicio cardiovascular y te ayuda beneficios como bajar el colesterol y tu agilidad en tu cuerpo.
Desde hace algunos años, México se ha sumado a la lista de países en distintas partes del mundo que apuesta a la movilidad no motorizada. En México, poco a poco se genera mayor conciencia respecto a los beneficios del uso de la bicicleta. De hecho, de acuerdo con una encuesta internacional realizada en 28 países, para la mayoría de los mexicanos es importante impulsar a este medio de transporte. Esto compartía a Excelsior Javier García, comercializador de bicicletas.
No nada más es cuestión de cultura, también es cuestión de política pública. Muchos gobiernos, no solo México, a nivel mundial, están impulsando y apoyando este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque es beneficioso para todos. Es beneficioso para la ecología, es beneficioso para el bolsillo, es beneficioso inclusive para, como te decía, el estrés de la gente cuando se traslada, ¿no?
Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad reveló que cada día son más los mexicanos que contemplan a la bicicleta como un medio de transporte, especialmente a partir de la pandemia de COVID-19. Es el caso de Alejandro Ramírez, de acuerdo con lo que declaraba a Milenio.
Yo empecé a andar en bicicleta a partir de la pandemia. Estábamos en una temporada muy alta de contagios. La ciclovía Insurgentes es la ciclovía más poderosa que hay porque te conecta con todo. De hecho, puedes tomar cualquier arteria vial y puede llevar cualquier destino mucho más rápido.
Los estudios indican que en México más de 2 millones de habitantes utilizan la bicicleta como un medio de transporte, es decir, para ir o venir del trabajo o la escuela. Guanajuato, Yucatán, Campeche y Quintana Roo son los estados del país en donde la cultura del ciclismo está más arraigada, en contraste con lo que ocurre en entidades como Chihuahua o Nuevo León. Aquí un sondeo realizado por UNOTV sobre los beneficios del uso de la bicicleta.
Hacía como una hora, más o menos, por el tráfico del camión. O sea, es un tramito del metro a donde iba, pero... no, un caos. Y en la bicicleta me hago como 35-40 minutos.
Los taxistas, sobre todo, no te respetan. La mayoría de los automovilistas no están preparados para, pues, respetarte en el, en la bici.
El incremento en el número de ciclistas implica revisar dos puntos fundamentales: la infraestructura contemplada para este medio de transporte y el número de accidentes relacionados con este. La Coalición de Movilidad Segura identificó 150 rutas peligrosas para los ciclistas en distintas partes del país, en su mayoría en la Ciudad de México. En el caso de Jalisco, el periférico. Prácticamente 7 de cada 10 personas considera que andar en bicicleta en su ciudad es peligroso. Areli Carreón, fundadora del colectivo Bicitecas, compartía con El Heraldo estadísticas sobre los riesgos de andar en bici.
3 personas no van a regresar a su casa el día de hoy, y así cada día. Y lo mismo a escala nacional, estamos hablando de 44 personas en nuestro país, no van a volver hoy.
Fomentar el uso de la bicicleta implica construir infraestructura para brindar mayores condiciones de seguridad a los ciclistas. La Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey son las metrópolis del país más avanzadas en esta materia. El uso de la bicicleta trae varios beneficios a la salud, entre estos, reduce el riesgo de infartos, fortalece el sistema inmunológico, mejora la postura corporal, ayuda a evitar o combatir la depresión, la ansiedad y el estrés, y a mantener, claro, un peso saludable. Notisistema, Ricardo Camarena.
La verdad es que es... pues como recreación la bicicleta es divertida. ¿Se acuerda cuando comenzaba a andar en bicicleta? Los trancazos, los raspones, porque no podía entrar en equilibrio. Bueno, recuerdos que se pueden llegar a tener con eso. Espérame, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Moisés, te mando un fuerte abrazo. Moisés dice, respecto a la jornada electoral de ayer, es momento del voto electrónico en el país. Facilita el voto y es más económico. Saludos. Y vaya, lo dices tú que fuiste consejero y seguramente por algo lo estarás diciendo. Te mando un fuerte abrazo. Y también por aquí, mire, nos escriben desde el puerto de Veracruz. ¿Quién nos escribe? René Irán. Muchas gracias, René, por el comentario. Y dice, los escucho desde el puerto de Veracruz hace años. Bueno, pues muchas gracias. Y también por aquí, bendiciones a todos en cabina. descansando para salir a trabajar mañana. Muchas gracias, Lore, también por la comunicación. Y hablando de veracruzanos, tengo a uno en la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Buenas tardes.
Hola, noches, hola, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos al paisano que nos está escuchando desde el hermoso puerto de Veracruz. Bueno, déjame comentarte que hoy platicamos con Fernando de Sabre, que él es asesor de seguros desde hace muchos, muchos años, y le sabe bastante a esto. De lo que ahora se está hablando mucho en el gobierno del estado, los famosos choques lamineros, ya ves que se firmó un acuerdo entre el gobierno del estado y la AMIS, la Asociación Mexicana de aseguradoras, Asociación Mexicana de aseguradoras y el gobierno del estado. Algo que no es nuevo, algo que no es nuevo, ya esto ya lo había dicho anteriormente Enrique Alfaro cuando era gobernador del estado, y ya anteriormente también se había hecho algo similar cuando creo que los panistas habían hecho peritos, habían trabajado con peritos, con vehículos que eran de peritos y demás. Todos los mismos agentes de tránsito, ¿se acuerdan cuando los agentes de tránsito pintaban las rayitas blancas con gis, o le ponían algún aerosol también? Bueno, pues todas esas son situaciones que eran muy similares a las actuales. Como ustedes saben, lo que anunció el gobernador del estado es que los choques lamineros, cuando no haya sangre, cuando ambos conductores tengan su seguro del carro y se pongan de acuerdo, pues se pueden quitar y no pasa absolutamente nada. Pero aquí es donde se atora el asunto. No todos tienen seguro de carro, y mientras uno no tenga seguro de carro, no se va a poder hacer lo que se había prometido. Y es que son una cantidad extensa, muy grande, de conductores que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso en el estado, y que no cuentan con seguro. Eso es lo que nos comentó Fernando de Sable. Primero nos detalla cómo es que estos choques tienen que ocurrir para que se puedan retirar inmediatamente. Es decir, si a ti te pega un carro por atrás, bueno, en hilerita, en trenecito, bien. Pero si te pega de costado, ahí empiezan los problemas. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Adelante.
A ver, es que estaba el mute por acá, lo escuchamos, Huicho.
Que queden confinados en el mismo carril, es decir, que la proyección del cuate que pegó al vehículo que estaba delante de él no lo haya cambiado de carril, porque eso cambia completamente todo. Uh-huh. Y sobre todo que ambos tengan seguro. Pero si en esto decimos que más del 65% de los vehículos que circulan en Guadalajara no tienen seguro, pues se vuelve una complicación.
Ahí está, tan simple como eso, más del 65% de automovilistas de la ciudad no cuentan con seguro del carro, y entonces, pues como uno no tenga, pues el otro va a tenerse que, pues, amolar, porque ahí se van a quedar hasta que llegue la grúa, el de tránsito, etc. Así que bueno, esas son las situaciones que se ven en torno a esto. No se le ve mucho éxito porque, pues además tiene que ser un asunto, ¿cómo te puedo decir?, de credibilidad absoluta y de buena fe, y hay veces... Pues muchos automovilistas no tienen la buena fe de que yo te pegué, pero sin querer, o tú me pegaste de costado. Cuestiones que de repente se asoman en cada uno de estos accidentes. Entonces, realmente ese reporte que te tengo. Muchas gracias, muy buenas noches.
Pues hacer el llamado a manejar con precaución. A veces, aún así, tú lo puedes estar haciendo, pero alguien más no, y ahí vienen los accidentes. Y paciencia.
Manejar con precaución, es para que andes ahí con que si te pagan, que si no te vas, pues mejor no choque, y eso ya evita tantos problemas, ¿no?
Pues sí, digo, son accidentes que a veces no los buscas, pues, pero mientras más, digamos, concentrado manejes, mientras más prudente seas, menos posibilidades tendrás efectivamente de un accidente.
Así es.
Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Y de esta manera concluimos este espacio informativo. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Que tenga usted una gran noche, un sueño reparador. Y el día de mañana esperamos poder de nueva cuenta estar aquí con usted y que usted nos favorezca con su sintonía. Descanse. Buenas noches. Hasta mañana.